viernes a esta hora de la tarde, todos los días, que sabemos que cada día son más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a darle actualización a todo lo que ha continuado ocurriendo luego de concluidos los juicios en Holguín y en Santa Clara, en el espacio de hoy. En la jornada de este martes continúa el hostigamiento contra esta familia de Andy García Lorenzo ahí en Santa Clara. También hay fecha ya para el juicio de Félix Navarro y tendremos la información con Ania Zamora desde ahí en Carlos Rojas o Ollanos Matanzas. También en la segunda avalaremos con Yudinela Cariat Castro Pérez, la madre de Roland Jesús Castillo Pérez, aún sin conocer detalles de la situación de su hija en prisión, luego de que ya hace un par de sábados fuese sacado al hospital infantil de Marianao y a ella no se le permitiera hablar con el menor. Y actualización en la segunda parte del espacio de los juicios que se están realizando en esta jornada en 10 de octubre a un grupo de 23 residentes de La Guinera y también los juicios que se realizan en San José de las Lajas a los residentes de Surgidero y de la ciudad de Batabanó, así como actualización sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. La agenda llena, como siempre, en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo noticioso, el régimen cubano ofrece acuerdo conciliatorio a manifestantes de obispo con elevadas multas e invitación a abandonar el país. Seguridad del Estado impide viajar a Miami al Premio Saharos de Derechos Humanos Guillermo Fariña Hernández. Niños menores de edad con pistolas en la cabeza, denuncia activistas de prisión, torturas físicas y psicológicas contra las detenidas del 11J. Y también, pues durante esta jornada, pospuesto juicio a Brandon Becerra, menor acusado de sedición por manifestarse el 11J. Y en cuanto al Omicron, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que el 17 de enero se reportaron 3.150 nuevos casos de contagio en el país de COVID-19, muchos de ellos Omicron, y 4 fallecidos a causa de la enfermedad. Según el informe oficial, se encuentran ingresados 32.975 pacientes, de los cuales 17.686 son confirmados activos y 15.084 sospechosos, el resto en vigilancia epidemiológica. Las Tunas reportó el mayor número de nuevos casos en la jornada de este domingo con 618, seguido por Holguín con 429 y Mayabeque con 284 entre las provincias más afectadas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con Pedro López, para conocer detalles del hostigamiento que está sufriendo la familia de Andy García Lorenzo. Desde detenidos el pasado viernes cuando intentaban acudir a la última jornada del juicio, multados con altas sumas de dinero y el hostigamiento ha continuado este martes. El contacto lo tenemos ahí en Santa Clara con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes. ¿Pedro? ¿Pedro? Gracias, Pedro, buenas tardes. ¿Vos te escuchás? Pedro, vamos a comenzar por el final, lo más noticioso. A pesar de todo lo ocurrido con ustedes, las confiscaciones de teléfonos celulares, a pesar de las multas, de impedirle ir a la vista final del juicio de Andy, hoy martes, hace poco tiempo, ha habido un nuevo hostigamiento contra ustedes. ¿De qué se trata? Vamos a comenzar por el final y después abundamos sobre todo lo que ha estado pasando.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia de Radio Martí. Ahora mismo, bueno, apenas hace una hora vinieron los funcionarios del gobierno a multarnos con 1.000 pesos más por la construcción del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado, por lo cual, si bien es una construcción que es cierto que es ilegal, le da la legalidad el hecho de que todo el mundo acá en el reparto tiene construcciones de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarlo en ese sentido. Además, de que es el lugar donde se trabaja y se paga impuestos, un lugar donde ellos entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia.
O sea que planificación física, a pesar de que el terreno no es de ustedes, por lo que ustedes pagan y eso estaba normalmente, funcionaba. O sea, esto es parte de un hostigamiento por todo lo que ha estado ocurriendo.
Sí, es un hostigamiento deliberado, porque eso lleva ahí 7 años, porque ahora en este momento. Además que planificación física, ni el gobierno ha habilitado locales acá en donde vivimos, ni en el país, para poder ejercer el trabajo por cuenta propia.
¿De cuánto fue la multa?
Esta vez fue de 1.000 pesos y, bueno, en total los perjuicios ocasionados a la familia en todos estos días, en total, ascienden entre multas y teléfono a unos 50.000 pesos.
50.000 pesos lo ocurrido del viernes hasta acá. Sí. Por cierto, ¿los bienes confiscados el viernes se le devolvieron o no?
Ahí el asalto le devolvieron algunas cosas, le devolvieron un teléfono y además las cosas de nosotros. Todavía no sabemos, pero sabemos que lo más probable es que no las devuelvan, que no las devuelvan.
Pedro, una pregunta. Vimos toda aquella directa, la pasamos en vivo aquí en el espacio, ustedes estaban presos hasta que salieron más tarde. Cuando fueron detenidos, ¿cuál es la razón del viernes? ¿Cuál es la argumentación que le dieron para detenerlo en la circunvalación?
No, ninguna. Ahí no, ese esbirro que usted vio allí, nada, detuvo el carro. Le preguntamos que por qué nos detenía, no hubo respuesta y nos montaron en una patrulla y nos llevaron ahí a instrucción. Allí estuvimos unas 10 horas, fuimos interrogados por varios oficiales allí y nada, al final, para justificar, dijeron que era un desorden público en las redes. Si usted vio la directa que hizo mi hijo y yo aquí.
La pasamos en vivo completamente aquí, todo el audio, exacto.
Estamos muy indignados, pero en ningún momento incitamos al odio ni nada. La indignación normal de lo que sucede. Bueno, en base a eso ellos dijeron que era un desorden público en las redes y nos acusan en ese sentido, que si querían que firmáramos papeles, nosotros no firmamos nada. Al final salimos de allí sin una medida cautelar, o sea que eso fue una justificación que usaron ellos para decir que la detención no fue arbitraria, pero al final, si tú me acusas, tú tienes que ponerme una medida cautelar, prisión domiciliaria, que digamos que la multa o una fianza o algo para yo poder estar en libertad, y nada de eso tenemos, o sea que eso fue una payasada, un paripé para que no pudiéramos participar.
Ahora, Pedro, precisamente eso, ¿qué es lo último que se sabe? Porque como no pudimos establecer el contacto con ustedes, básicamente ninguna agencia de prensa pudo cubrir el final del juicio. ¿Fueron encontrados culpables y ratificadas las peticiones fiscales de los 16?
Bueno, el juicio quedó concluso para sentencia. Es la sentencia, la entrega en unos 15 días. Ellos siempre usan este recurso para...
No, yo sé, eso lo saben, pero lo que quiero decir, no hubo cambio. Lo que pedía el fiscal es lo que ratificó el tribunal.
Sí, lo que pedía el fiscal fue lo que sí. Todo se
bien, y a partir desde el viernes hasta hoy martes, ¿qué saben ustedes de Andy?
Andy tuvo visita ayer. Se encuentra bien de salud. Fue la mamá, Roxana no pudo ir. Lo que sabemos es que se encuentra bien. Roxana no pudo asistir porque ellos tenían los carneses, se quedaron con los carneses de Roxana y de Jonas. No sé si lo hicieron deliberadamente. Andy se encuentra bien de salud y se mantiene firme, exigiendo la libertad de él y de todos los presos políticos, y agradeciéndole a todas las personas que se han hecho eco y que han aportado para el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J, el cual aprovechamos para decir que continuamos hoy más firmes que nunca y más decididos a echar fuera de nuestra tierra esta dictadura que oprime a lo mejor de la sociedad civil cubana.
Finalmente, Pedro, convencidos están ustedes, lamentablemente, y debo decirlo así, que cuando baja la sentencia va a bajar lo mismo, que porque hasta ahora siempre ha sido así. O sea, Andy está consciente que va a ir a prisión.
Sí, Andy lo sabe, incluso nos lo dijo a nosotros, que no tuviéramos ningún tipo de esperanza, que él sabía que la sentencia iba a venir lo más rigurosa posible, pero que aún así, ahí estaba su cuerpo para ponerlo al servicio de la patria, para demostrar que en Cuba sí hay una dictadura, que en Cuba sí existen presos políticos.
Pedro, el tema de Viva las Valientes Cubanas, de este programa que están haciendo ustedes, Ayuda Humanitaria, ¿salió en los interrogatorios?
No, por lo menos conmigo no tocaron el tema. Conmigo no, y con Rosana dice que tampoco tocaron el tema de Ayuda a los Valientes. Esto es un tema muy sensible para él.
¿Cómo no?
Le pongo con Rosana, si quiere alguna otra impresión.
¿Cómo no? Ponme a Rosana ahí, por favor.
Sí, mucho gusto.
Rosana, un saludo como siempre. ¿Cómo estás tú? Tus valoraciones hoy martes, todo lo que ha pasado con ustedes en las últimas 72 horas.
Sí, con este tema que Pedro estaba hablando, yo quería reafirmar también en la parte de los interrogatorios que realmente nosotros nos tuvieron por muchas horas y ni siquiera nos daban una explicación. O sea, en mi caso no era de que entró uno a hacerme un interrogatorio, a hacer las amenazas que siempre hacen. Esta vez fue completamente diferente, me dejaron sola todo el tiempo y cuando entraban era para tratarme mal, para insultarme, y luego volvían a salir, y muchas horas ahí sola, sin tener una explicación de nada, y con una cámara adelante, que logré ver una cámara que había adelante.
¿Cómo
más
no?
O menos.
Bien, ¿y de los bienes confiscados qué te deben todavía?
Bueno, nosotros, excepto los teléfonos, nos deben todo lo demás que nos quitaron. Fue el cartel que pusimos en mi casa del 15 de noviembre, Libertad para Andy, las dos mangas que decían Patria y Vida, más dos teléfonos, que a nosotros sí no nos los devolvieron. Se los devolvieron a Siley, se estableció de fábrica con toda su información borrada, y a nosotros no nos los han devuelto todavía tampoco.
Como no. Gracias, un millón de gracias como siempre, pues ahí Roxana desde Santa Clara, Cuba. Vámonos directamente a Carlos Rojas en Matanzas y vamos a hablar con el matrimonio de Armando y Ania Abascal. Empezamos con Armando y después hablaremos con Ania. Armando, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
Bueno, soy yo.
Ah, eres tú, Ania, eres tú. Bueno, bueno, cómo no. Ania, un gusto como siempre tenerte. Primero que nada, antes de hablar de Sisi, ¿hay fecha ya para el juicio de Félix? ¿Cómo te enteraste y qué esperas tú del mes?
Bueno, ayer yo visité la casa de Félix Navarro y allí su esposa Sonia me comunicó que le había llegado la citación ya oficial para el 24 y 25 en el municipio de Jovellanos. Será el juicio de los manifestantes de Perico.
O sea, no solo es Félix, también hay otros residentes del pueblo.
Son nueve, y por eso los juicios serán 24 y 25. Entre esos dos días, los nueve van a ser juzgados allí. Otro juicio más falso, amañado, otra payasada más, será otro despliegue militar tremendo, será otro fiscal o una fiscal, no sé, agresiva y jueces imparciales mirándote con cara de sueño. Pero ya esa sentencia está dada por la seguridad del Estado, como todos los otros juicios.
Ania, ¿consideras tú que esa sentencia está escrita ya?
Sí, yo sí considero que esa sentencia está escrita, porque en el caso de Sisi Abascal y Fran Trujillo y Joan Dric Torres, fue así mismo. Y lo he dicho y lo vuelvo y lo repito, el día de la vista oral de la apelación, 27 de diciembre, cuando nos presentamos allí, el abogado nos dijo antes de entrar al tribunal que sí, ese día no sería conducida porque tendría imagen de unos días y le notificarían la fecha. Cuestiones de una hora o dos, un despliegue militar tremendo, hubo un corre-corre y todo, y las mujeres de la prisión, las guardias de la prisión, estaban allí. ¿Por qué esas mujeres estaban allí, Tomás? Si todavía el tribunal no había ratificado la sentencia, porque ya esa sentencia estaba ratificada hacía tiempo y ya sabía que se la iban a llevar, como ocurrió. Por eso te digo que ya esas sentencias están dadas antemano. Esos juicios, todo es una payasada.
Ania, para toda Cuba que te escucha, tus valoraciones la semana pasada, el día 13, después de tantas denuncias, después de tantas manipulaciones, finalmente lograron la primera visita con Sisi en la Bellotet, en la prisión de mujeres en Matanzas. ¿Cómo la viste?
Bueno, sí, todo el mundo que la conoce sabe que es una niña muy delicada, una niña muy frágil, pero muy fuerte, muy fuerte. Está extremadamente delgada, muy, muy delgada está Sisi Abascal, pero muy firme en sus ideas, muy firme. La han entrevistado varias veces y en cada entrevista le dicen que ella es una presa común y ella lo dice: yo no soy una presa común, yo soy Sisi Abascal, dama de blanco y presa política. Dentro y fuera de esta prisión yo soy una presa política. Y así está Sisi Abascal en estos momentos en una prisión, injustamente, como están 900 y pico de detenidos del 11 de julio. Sisi está ahí, muy firme, y ellos son responsables de lo que le pueda pasar a Sisi Abascal en ese lugar.
Precisamente esa era mi última pregunta, Ania. ¿Temes tú, al igual que Armando, que ha pasado ya por el presidio, la perspectiva de que usando reclusos comunes, como le pasa mucho a los políticos, intenten pues dañar, manipular o provocar a Sisi dentro del penal?
Claro, con eso puede pasar. Estamos preparados, pensando día, tarde, noche, en que en cualquier momento puede suceder algo. Por eso digo que ellos son responsables, la seguridad del Estado, Díaz-Canel, y las guardias de la prisión son responsables de lo que le pueda pasar a Sisi Abascal allí. Sisi Abascal no es una presa común y cualquiera. Sisi Abascal no ha cometido ningún delito. Sisi Abascal está presa porque está, porque dicen ellos que cometió un delito. Ella no ha cometido ningún delito. Manifestarse, pedir libertad para el pueblo de Cuba no es un delito. Y ellos son responsables de lo que le pueda pasar a Sisi Abascal allí.
Gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas Matanza. Vámonos a la capital Holguinera y tenemos el contacto con Ramón Zamora, activista de derechos humanos, presidente del Partido Republicano de Cuba en el territorio. Ramón, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, quisiéramos algunas clarificaciones. Usted ha estado hablando con personas en las últimas horas. Luego de la censura informativa, usted mismo fue detenido y amenazado en varias oportunidades la semana pasada para no hacer su labor como periodista de cubrir todo el proceso judicial contra 21 holguineros que se desarrolló allí la pasada semana. Bueno, finalmente el juicio, este turbio proceso, concluyó el viernes y pues empezaron a fluir informaciones que podrían estar 10 de los que se les ratificó la condena en huelga de hambre en las prisiones donde se encuentran. Aparentemente, por lo que usted ha podido conocer, ya se concreta aproximadamente el número en 4, al igual que de los menores, que se dijo que le habían bajado las peticiones fiscales, que hay que esperar ahora a ver la sentencia firme, aparentemente es la mitad. Nos gustaría esta clarificación suya, Zamora.
Bueno, sí, hemos podido verificar por algunos de estos mismos muchachos jóvenes que estos menores que fueron enjuiciados por la protesta del día 11 y tenemos que, es seguro que, según manifiestan ellos, todos los que estaban fuera de la prisión, o sea, que estaban esperando el juicio en la calle, que todos tuvieron una rebaja, ¿no? En este caso, esos 8 menores que estaban fuera, pero la realidad es otra y es que hasta ahora solo conocemos que Ernesto Abelardo Martínez Pérez, que le pedían 15 años, y a Keila Rosana Mulé Calderón, que también le pedían 15 años, de 16 años de edad Keila y de 17 Ernesto, que le rebajaron la condena a 5 años sin internamiento. Estos jóvenes, bueno, la diferencia también es Samuel Torres Durán, que sí se encuentra dentro de la prisión, que es el caso del joven que...
Del huérfano, del niño, del huérfano.
Exacto, que a él le pedían 18 años y le dejaron, según se tiene entendido, la condena en 5 años de prisión y 5 años de trabajo con internamiento. Es lo que se sabe. Y bueno, ya en el caso de los plantados, se presume de 10 plantados en huelga de hambre desde el mediodía del viernes 14, pero hasta ahora sí tenemos confirmado que, según fuentes internas de la prisión, que estos prisioneros que están en huelga de hambre están en aislamiento, o sea, los tienen aislados, y que sí se conoce con claridad que se encuentran plantados en huelga de hambre Giovanni Rosel García Caso, William Manuel Leiva Pupo, Cruz García Domínguez, Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas. Ellos son los 5 que sí tenemos confirmado que sí están bajo huelga de hambre. El resto de los otros 5 se desconoce cuáles son sus nombres de los que sí están plantados y si realmente fuera esta la cifra evidente de los plantados. Pero sí sabemos que los familiares de estos prisioneros se personaron en la prisión provincial de Holguín, un grupo de los familiares de estos plantados, y le exigieron a la capitana Viera, que es la directora del hospital que está enclavado dentro de la prisión provincial, y al jefe de orden interior, que ellos eran responsables por la vida de estos plantados y que responderían ante el país y ante el mundo por la vida de estos jóvenes que simplemente están reclamando por sus derechos. Esto ocurrió y bueno, de hecho, no se conoce, no hay contacto por parte de los familiares de estos prisioneros para uno tener más claro el motivo de denuncia en cuanto a la huelga que ahora están realizando y que están exponiendo su vida. Acá, si me lo permite, quería dejar claro a los familiares que nos puedan estar escuchando que si no encuentran una vía, tienen mi número 5378-2156 y pueden llamar y nosotros pues estamos dispuestos a mantener la voz de estos jóvenes que están exponiendo su vida ahora por hacer valer los derechos que hoy le están robando.
Bueno, entonces finalmente, Ramón, lo que tenemos es que aparentemente lo que podemos afirmar es que tenemos 5 plantados en huelga de hambre y de la rebaja de los menores solo tenemos 3 nombres de los 8. No sé, aparentemente fue la mitad.
Exactamente, sí. Bueno, no hay todo, lo demás no está claro.
No está claro. Gracias, Zamora, y seguiremos informando de esta importante información, lo que está ocurriendo ahí en Holguín con los plantados en huelga de hambre luego de ratificar las largas sentencias el pasado viernes en el Tribunal de Holguín. Otro caso complicado es el de Yudinela Cariat Castro Pérez, hospitalizada con una situación de salud complicada, sin embargo, aún en espera por la llamada de su hijo, que intentó llamarle el viernes y no pudo comunicarse. Todavía Yudinela desconoce qué medicamento le recetó el médico hace 2 sábados cuando lo llevaron al Hospital Infantil de Marianao y no ha podido saber de su hijo, a pesar de tener la patria potestad de ser su mamá, y no tiene información al respecto de lo que está pasando con el menor en el penal La Prisión de Menores de Occidente. No hemos podido hablar con ella, no hemos tenido la comunicación, pero nos dijo hace breves minutos, aún en el hospital, que hasta el día de hoy no había logrado tener la comunicación con Rowland, su hijo, que... como todos sabemos, hace 2 semanas lo sacaron del hospital y lo llevaron, lo sacaron de la prisión, lo llevaron al Hospital Infantil de Marianao. Ella se personó ahí, no pudo verlo y aún ella espera por una llamada del menor para saber qué tratamiento le orientó el médico. Así las cosas, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 18 de enero aquí en Radio Martí. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Establecemos el contacto ahora en la capital cubana con Jaime Alcide, que su hijo está siendo juzgado allí en el tribunal de 10 de octubre. Cuénteme, ¿cuánto le están pidiendo a Jaime?
Bueno, a mi hijo le están pidiendo 20 años de privación de libertad.
¿Por qué delito? ¿Sedición?
Ellos al principio le pusieron un delito de desorden público. Cuando él se encontraba en la prisión de joven, la antigua Ivano, eso fueron lo que me dieron ellos en el papel del delito de mí. Y cuando lo llevaron para el combinado, que ya yo le puse al abogado, ellos cambiaron el delito y le pusieron un delito de sedición.
¿Usted participó ayer en el juicio?
Sí, cómo no.
Son 23 los que están jugando, ¿es correcto esto?
Sí.
Bien, ¿qué pasó ayer así? ¿De qué fue lo que pasó el primer día?
Bueno, ayer ellos sacaron un video donde se encontraban los muchachos que la policía, los mismos policías allí, lo dijeron. De que ellos, dicen, no, porque ellos no tiraron piedra y nosotros le tiramos también. Y hubieron policías ahí, y mayores y coroneles que fueron a testiguar de lo que habían hecho los muchachos. Porque ellos se enfrascaron en decir de que todos esos muchachos lo que querían tomar la estación de la unidad de CAPI. Los abogados de esos muchachos les rectificaron. Si la estación del Capri está a 400, 500 metros casi de la Lomita, donde sucedió los hechos que empezaron en Calle Dey, a 300 metros, esos muchachos nunca pudieron avanzar hasta donde ellos dicen que tenían dos cordones. Y le dijeron, ¿cómo ustedes pueden pensar de que eso? ¿Quién fue que le dijo eso? No, una noticia que llegó, un mensaje que mandaron. De que ellos iban para la estación de Capri a tomar la estación de Capri. Allí lo desmintieron a todos, mayor, coronel, policía, capitanes que estaban ahí, que dicen que eran de las tropas especiales y eso.
Así de, entonces hicieron buen trabajo los abogados de la defensa.
Sí, los abogados, porque ellos se están enfrascando ahora, en que dicen que todos esos muchachos lo que querían tomar la estación de Capri, eso es mentira. Incluso hasta el jefe del sector de aquí de La Guinera, que no me recuerdo el nombre ahora, se le dijo en público. De que él sacó un arma de fuego y disparó. Y que ellos nunca han hablado del muerto que hubo aquí en La Guinera. Ellos están hablando de la actuación de policía. Ellos no están hablando del muerto que hubo, el tiro que le dieron. Que el jefe del sector sacó un arma de fuego y le disparó.
Y todavía no ha sido llevado ni a juicio.
No, nada. Él estaba ahí como si nada.
Una pregunta, Alcide. ¿El hombre que le disparó al muchacho de La Guinera estaba en el juicio ayer?
Bueno, yo como no me encontraba en eso, yo no puedo decir.
No puede decirlo.
Pero ahí sí se le dijo. En público, ahí, ante todo el mundo, se le dijo.
Bueno, ¿y qué más pasó ayer? Cuénteme qué más pasó.
Y otro oficial dijo de que ellos nosotros no sacamos armas de fuego, nosotros nos dieron unas armas, no me recuerdo qué tipo, que no eran letales. Y ahora nosotros nos dieron armas letales, que era para controlar y para contener. Y dijeron, era para contener, para que ellos no avanzaran, qué sé yo. Y ahí ellos empezaron a hablar, pero ellos lo desmintieron ahí. Y hasta el momento, según lo que se. Hoy es la otra sección. Ayer fue el primer día, hicieron dos sesiones. Trabajaron de 8:00 a 11:00 de la mañana, empezamos a las 2:00 y terminamos como a las 4:00 de la tarde. Ahora hoy empieza a las 9:00, ¿entiendes? Pero ayer los abogados también defendieron bien a esos muchachos. Ahora tenemos que esperar a ver hoy cuáles son los resultados de las cosas que se hablaron ayer, porque creo que hoy le toca testiguar a los acusados y después los abogados con la defensa, a ver cómo se desarrolla el juicio ese hoy.
Ahora, una cosa, Alcide. Muy injusto todo esto que está ocurriendo, porque no sé cómo lo ves tú. Yo acá en Radio Martí hemos seguido cientos de juicios en Cuba. El pueblo entero salió por hambre, por miseria, por los apagones, pero nadie quiso tirar ni agredir al gobierno. ¿Están inventando esos cargos, Alcide?
Yo, personalmente, porque a mí me han entrevistado, yo se lo he dicho. Eso es tremenda injusticia, como se lo dije en público. Yo no hablo en nombre de mi hijo, yo hablo en nombre de todos esos muchachos. Hablo en el pueblo de Cuba. Y nosotros lo que necesitamos es que el mundo entero se une y nos apoye en esto que estamos haciendo, porque es una injusticia que se está cometiendo. Y esos muchachos, pues, según ellos, que ellos lo agredieron también, porque ellos mismos lo dijeron ahí en el juicio. No, ellos no tiraron y nosotros le tiraron. Y ellos pues, sacaron armas de fuego, le tiraron con armas, dice ellos que son armas letales, le dan balas de goma, que le dieron a unos cuantos balazos. pero ustedes están jugando a los muchachos, porque ustedes no dicen lo que ustedes hicieron también, ¿eh? Y todos los lesionados que hay. A esa gente no, a esa gente yo no lo menciono, ellos mencionan a los muchachos, a ellos fueron los que hicieron todo. Ahora, ¿cómo se puede pensar que un poco muchachos, que ellos le están tirando piedra, van a tomar una estación de policía donde hay arma de fuego y donde hay una pila de oficiales, con un poco de piedra, según él, es lo que yo hablo, yo no hablo en nombre de mí, yo hablo en nombre de todos los muchachos, yo hablo en nombre del pueblo de Cuba.
Así de cómo, okay. ¿Cómo viste a Jaime? ¿Lo pudiste ver ayer en el tribunal?
¿Eh?
¿Pudiste ver a tu hijo ayer en el tribunal?
Sí, ayer lo pude ver.
¿Cómo lo viste?
Ahí escogió él mismo, mi hijo mismo fue el que cogió y le dijo eso a... Él pidió permiso en la sala, no se la dieron, y después al rato la jefa de la sala cogió y le dijo que se parara de hablar, y él mismo fue, se lo dijo, jefe, se lo dijo. Usted está diciendo que usted me dio a mí, ¿cómo usted no dice que usted sacó un arma de fuego? ¿Y cómo ustedes no dicen de que usted mismo, que el receptor de aquí no dice que hay un muerto? ¿Y quién mató a él? Porque no fueron la gente de aquí, porque nosotros no tenemos arma de fuego. Sí, a mí no me dio tampoco, para que usted diga de que yo también estaba, que usted me vio frente a él, que yo estaba tirándole piedra.
Estaba, Alcide, estaba militarizado el tribunal, muchos guardias, ¿verdad?
Sí, y bastante guardias. Fíjate que en la sala no caben gente, los guardias lo tienen al final a todo parado porque no caben.
Ven acá, ¿qué tiempo lleva Jaime en el combinado?
Bueno, ya lleva 6 meses ya.
¿Y cómo está él de salud? ¿Y eso se ve bien?
Sí, él a veces, porque él es alérgico, a veces lo que la alergia, que le dan unos granos y eso, unos dolores de cabeza y eso, que ya eso es lo único que a veces lo afecta y eso, los riñones y eso.
Oye, él tiene 21 años, ¿no?
Ya cumplió 22 ahora, el 29 de octubre.
Increíble. Y me imagino que un muchacho sin antecedentes penales.
No, está limpio completo. Él ni lo conoce. Limpio, 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 limpio. Que él ni en el carnet de identidad vaya a la pared, porque él nunca en su vida tenía ningún tipo de problema.
Gracias, Jaime. Bueno, tenemos el contacto ahora en La Habana con José Díaz Silva, líder opositor que está siguiendo los juicios de los muchachos de la Guinea. Ayer, como tú nos habías dicho, José Díaz Silva, ayer lunes, a pesar de que fue el día de Martin Luther King allá, estábamos siguiendo juicio contra 23 jóvenes más, con peticiones fiscales de hasta 25 años, de ellos 9 menores de 20 años y algunos con 17 años en el tribunal de 10 de octubre. ¿Cómo fluyó, José Díaz Silva, la primera jornada de esta nueva partida de juicio contra los jóvenes de la Guinera?
Bueno, como tú decías, que las peticiones fiscales son de 20 y de más de 20 años de privación de libertad para muchachos, como tú mismo decías, menores hasta de 18, 19, 19 años, y sin cometer delito porque ejercieron un derecho constitucional, que es el artículo 56, ¿no?, de manifestarte. Bueno, ayer comenzó el juicio de otro grupo, porque todavía quedan más grupos para hacerle juicio de aquí de la Guinera. En esta ocasión, Tomás, escogieron, parece que eso fue escogido, ¿no?, de la familia, le escogieron dos, uno, así, porque hay familia, como es la familia de Teresa Jesús Rodríguez Simón, que tiene 3 hijos, tiene 2 varones y una hembra presa, se le estaban haciendo el juicio a los 2 varones, y eso pasa lo mismo con la familia de los Leones, ¿no? Elizabeth León, que tiene 4 hijos, porque hay uno que está en la calle, lo soltaron en la casa, pero se está pendiente también a juicio. También hay 2 muchachos de esos que le empezaron a hacerle juicio ayer. Bueno, como tú decías...
Una pregunta, Silva, a los varones de Teresa, a Yosney Emilio Román Rodríguez, le piden 20 años, compadre, 20 años por sedición, sí. y a Miloslán Román Rodríguez, que tiene 17 años, le piden 15.
Le piden 15, sí, y a la hembra le piden, creo que 23 años, vaya, esto es cosa de loco. Bueno, allí hicieron actos de presencia, ¿no?, amistades, amigos, y bueno, activistas del movimiento Opositores por una Nueva República y otros activistas que fueron a solidarizarse con esta familia. Esto fue allí en 10 de octubre, y entonces cuando llegaron allí, bueno, aquello lo tenían minado. Lo primero que llegó allí fue una guaguita llena de boinas negras, porque parece que ellos, como están asustados, cogen personas especializadas en los combates y eso, como son los boinas negras, para proteger, no proteger a los presos ni nada, sino para proteger el tribunal del enemigo. No sé cuál es el enemigo, porque allí lo que fueron familias, y como el juicio se desarrolló, empezó el juicio y se acabó. Con lo mismo, llevaron testigos que eran policías represores, que fueron allí como testigos a decir, sí, son culpables de lo que hicieron, que si tiraron piedras y esas cosas, toda la pampomina esta que ellos realizan y que de acusaciones, nada, no hubo ninguna prueba en ninguna, y bueno, se desarrolló así el juicio hasta el día de hoy, que sigue, comienza el juicio.
Y por cierto, José Díaz Silva, como siempre, sí, complicidad del tribunal con la fiscalía, como de costumbre ocurre.
Sí, no, eso es preparado todo, eso es preparado la fiscalía es la primera culpable allí, que lleva, escogen testigos, que es la misma policía, los mismos que le tiraron piedra a estos muchachos, fueron los que fueron allí a como testigos a acusar a estos jóvenes, pero todo es complicidad con la fiscalía. Bueno, en ese mismo momento que se le estaba haciendo el juicio aquí en 10 de octubre, allá en San José de las Lajas se le estaba haciendo el juicio también a un grupo grande de muchachos también, porque hay jóvenes, mujeres, bastantes mujeres hay allá que se le estaba haciendo el juicio de Batabanó. Los muchachos de Batabanó que se manifestaron. Bueno, allá también piden, no tanta cantidad de años como aquí en La Guinera, por allá le piden de 8, 9, 10 y 14 años a los manifestantes de allá. Parece que ellos anivelaron, fueron más suaves porque no tuvieron un motivo, ¿no?, de que se tiró piedra, ni nada, que la policía no le tiró piedra allí. Si la policía le hubiera tirado piedra, bueno, le hubiera pedido. Y bueno, las sanciones son así también, sedición, atentado, desacato, desorden público y todas estas cosas que ellos cogen para poder acusar a estos muchachos que
esto es el Batabanó, ¿no?
En Batabanó, son los muchachos de Batabanó y el sujidero. Y bueno, como todo, allí los que le dieron la oportunidad de declarar, se lo dejaron bien claro al tribunal, al juez y al fiscal que estaba allí, que ellos eran inocentes y que todo eso fue preparado por la policía y por los mismos fiscales. Y te voy a decir, una de las personas que estaban allí, que sí es activista de los derechos humanos, Maylene Noguera Santiesteban, Manuel Velázquez Licea, Manuel Robles Pérez, que son algunos de los muchachos que le hicieron juicio, que bueno, Maylene se encuentra en la prisión de allá de Guatao, de prisión de mujeres, y los otros muchachos se encuentran ahí en Quibicán. Quiere decir que todo esto es preparado, eso es maniobra, eso no hay que irlo a decir a ningún lado, eso es preparado por la policía y la seguridad del Estado, porque aquí solamente hay un solo pensamiento, una sola idea, que es la de Miguel Díaz-Canel, y este es imparte y da la orden de lo que se va a hacer con los hombres y las mujeres y con el pueblo de Cuba, y ahí lo estamos viendo, Tomás.
Díaz Silva, ¿cuánto están jugando en Batabanó?
Bueno, en Batabanó están jugando, te voy a decir, 3, 6, 9, 12, 15, 18, más de 18 patriotas del pueblo. Y hay unas cuantas mujeres también allí que le estaban haciendo juicio ayer. Ayer, lo mismo, el juicio se terminó sin nada, solamente que llevaron testigos de policía, seguridad del Estado, como han hecho en todos los lados, y bueno, le dieron la oportunidad de que algunos presos declararan, y bueno, el juicio se terminó, y bueno, hoy comienza de nuevo el juicio. No se ha determinado nada, hay que esperar que pasen los días a ver qué deciden, ¿no? Porque como estamos viendo, se está esperando que el juicio dure 4 o 5 días o 3 días, sin embargo, como pasó aquí mismo en La Guinera hace unos días atrás, que se lo hicieron en dos días, porque ya ellos quieren recortar, porque como todo eso está preparado, lo mismo da que dure un día, que dure 3 días, que dure 4 días, ya eso la sanción que le van a echar, se la van a echar, eso se sabe, eso lo sabe el mundo y lo sabe el pueblo de Cuba, ¿sabes?
Otra cosa, Díaz Silva, me dijo el señor con el que hablé, el señor Alcide, que en el juicio la defensa, incluso algunos de los acusados sacaron el tema ayer, que mientras que ellos lo están juzgando injustamente, todavía no se ha llevado a juicio al policía que mató a un joven de un disparo ahí en Arroyo Naranjo, en el Capri.
Y ese sí es culpable. Ese sí es culpable, de eso no se ha dicho nadita. Un policía que le dio 2 balazos a este muchacho, un muchacho jovencito, este muchacho, le dieron 2 tiros, sin embargo, eso lo tiene callado. Claro, si nosotros vemos los videos que se publicaron ahí en La Guinera, se ve que los únicos que tiraron piedra ahí fue la policía. Si algún manifestante tiró alguna piedra, fue el que devolvió las piedras que tiraban los policías hacia la policía, pero nadie le tiró piedra. Y esto mismo de asesinar a un muchacho y que al policía no se le haya dicho nada. Y estamos seguros de que no lo van a tener como culpable, ¿no? Seguro que le van a dar una medalla por haber matado a un muchachito, como le han hecho con toda la policía y todos estos miembros del partido y del comité que van de testigo allí. Cuando salen de allí, les regalan unas habitas de pollo, le rebajan un pomo de aceite, le dan un diplomita y ya hay felicidades para sancionar a un muchacho que no cometió delito ninguno. Y eso lo estamos viendo, no solamente muchachitos, sino muchachitas jóvenes, porque en este caso hay como Lisandra Góngora, como madres que tienen hasta 5 hijos, Maylene Noguera Santiesteban, que tiene 2 niñitos chiquititos, sin embargo la tienen metida en las prisiones. No, y estos padres que Emilio Román, ¿no?, que también tiene a su hijo, la otra que tiene 3 hijos, la otra que tiene 4 hijos. Esto es abusivo. Y mira, hay que solidarizarse con toda esta familia. Nosotros lo estamos haciendo, pero los gobiernos democráticos deben hacerlo y sancionar esto. Esto es abusivo, esto es pamplina, esto es una maniobra de esta tiranía, y llevarle a esta gente, estos muchachitos a juicio, hacerle juicio y que construirle delito que no cometieron, delito que cometió la policía. Lo que tiene que estar sancionado es la policía, la gente del partido, pero como son de ellos, bueno, todo está callado y sabe.
A propósito, también José Díaz Silva quiere establecer una denuncia de las amenazas que ha recibido en las últimas horas por parte de la policía política.
Mira, ayer en el trabajo, porque esta gente me obligaron a mí, todos estos tiranos, principalmente el Tribunal Popular de aquí de Santiago de Las Vegas, me está obligando a trabajar. Yo tengo una licencia de mensajero, porque tengo unos cuantos vecinos que yo soy que son viejitos, que le compro los mandados y el pan y el gas y esas cosas, y entonces parece que eso le molesta al tribunal de aquí de Santiago de Las Vegas. Y ayer la seguridad del estado mandó a dos mujeres de aquí del tribunal, dice que son juezas de ejecución, a estar investigando. ¿Dónde estaban investigando? Con las mismas familias que fueron a defenderme en el juicio, le fueron a preguntar allí, no, lo que yo estaba haciendo. Y bueno, de ahí pasaron para aquí, para el reparto Primero de Mayo, porque ahora mismo estoy aquí, y algunas familias me están diciendo no, porque estuvieron averiguando sobre tu vida. Yo sé que algo se está tramando la seguridad del estado y este tribunal, ¿no? Porque hace un poco de días atrás yo fui amenazado de muerte y fui amenazado de que me iban a encarcelar, no solamente conmigo, sino con Ramón Saúl, porque las amenazas fueron así. Entonces ahora están tramando todas estas cosas que sé que algo malo se traen contra mi persona, que bueno, soy uno de los líderes que todavía quedamos en la calle, porque como sabemos tienen preso a José Daniel Félix Navarro, a este grupo de muchachos jóvenes que con su valentía le demostraron al mundo que Cuba quiere libertad y democracia, y bueno, algo malo están tramando contra mi persona y contra mi familia estos tiranos, Tomás. Sí.
Gracias, Díaz Silva. También el contacto ahora en la capital cubana con Emilio Román Matos, que también sus hijos están siendo juzgados. Emilio, cuéntame qué pasó ayer en la primera jornada con tus dos hijos jugando, Yosney Emilio Román, que le piden 20 años, y a Emilio Lar Rodríguez, que tiene 17 añitos, le piden 15. ¿Cuáles son los delitos de ambos? ¿Sedición?
Sedición, sí, pues sedición.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer en el juicio?
No, ayer fue los primeros videos que ellos tienen ahí editados a su manera. Vienen también los policías que fueron detectivos, que dijeron que ellos fueron los que le estaban tirando piedras, todo, todo es mentira, todo inventado.
Y por supuesto no se habló nada del muchacho muerto que mató el policía.
No, de eso no se habla en ningún juicio.
¿Cómo viste a tus hijos?
¿Cómo? Sí, lo vi bien también. Ellos saben que lo que están diciendo ahí todo es mentira, porque el video no me ponen. Lo ponen al muchacho tirando piedras, pero no ponen a quién le están tirando, ni a quién de la que le están tirando a ellos. Porque ellos querían tomar la estación de policía.
Ah, ¿tú crees que los videos están editados, no?
Entonces están cortados todos.
Emilio, ¿y qué labor hizo la defensa?
Sí, bastante. La defensa sí lo defendió bastante. Hoy otro día bastante tenso, porque ayer fue un día más o menos, pero hoy un día bastante. La defensa lo defendió bastante.
Hoy empieza ahora a las 9.
hoy a las 9.
Bueno, ¿tú vas para allá ahora?
Voy para allá, voy camino para allá.
Está bien. Óyeme, ¿qué espera de todo esto, Emilio?
Yo, tú sabes, lo más malo, porque que todavía no, yo no he visto que haya salido todavía suelto.
Y en el caso de la niña, ¿cuándo es el juicio de ella, de Yamani?
Todavía no me ha, el abogado no me ha avisado. Yo pienso ya que sea después que empiecen, cuando terminen los juicios de los 20, los 21 años, y empiezan entonces con el de 25 años. Todo muy injusto, todo.
Óyeme.
¿Que no lo dejan hablar?
¿No lo dejan hablar?
No.
Bueno, óyeme, te dejo, que estás llegando al tribunal. Mañana te vuelvo a llamar temprano por la mañana para que me cuentes el resumen de hoy, qué es lo que viste hoy. Hoy supuestamente sí. Van a dejar que los muchachos testifiquen. Vamos a ver si es verdad. Emilio, muchos policías en el tribunal.
Ah, sí, mucho. Eso sí está lleno de vestido civil y de vestido de azul, eso sí está lleno. Completo.
Gracias, Emilio Román. Y finalizamos nuestro espacio de hoy con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, con una importante denuncia sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango.
Oye, buenas tardes, guerrero de Dios por aquí.
Mi hermano, un abrazo, Dios te bendiga. Yo estaba preocupado.
Oye, me subieron a una capacetina entera cada 12 horas y me volvieron a ponerle la vitamina Estroavín. No sé si por 7 días con día alterno o por 10.
Oye, nosotros estamos, yo y Leticia Ramos Herrera y Emilia, hemos estado analizando la situación esa, la carbamazepina esa, hermano, eso no nos gusta para nada ese medicamento.
Bueno, eso mi médico me dijo Yadita, Emilita, en la visita de hoy, y me dijo Marisol y el marido también, porque Marisol la toma. Y entonces disfruté unos mareos, Jordan, que si me cogen parado cuando me viene ese mareo, tú puedes estar seguro que voy para el piso redondizo. Da la casualidad que me ha cogido las veces que he estado yo en la cama y he sido como si la cama se hundiera y me diera vuelta así como si fuera un trompo de eso de los
una
niños.
Una cosa lógica, hermano mío, si la carbamazepina es para personas que padecen de ataque epiléptico, problemas mentales y esas cosas. Es un medicamento que es muy fuerte, por eso es que algunos presos a veces hacen adicción a ese fármaco.
Sí,
¿es una droga?
Es una droga. A mí se me ha entumecido la lengua y se me ha entorpecido a la hora de hablar a los primeros días cuando yo he tomado con ellos. Y lo cierto es que sigo con los dolores, mi hermano, yo sigo con los dolores. Y otra cosa que se me ha olvidado siempre cada vez que ha venido el ortopédico, aparte de la difusión de los mareos, me traquean todos los huesos, yo así sin todos los huesos, mira, toda la coyuntura, es normal que le traquea a uno, pero ya lo mío sobrepasa el traqueo de los huesos normales, si me viro para acá, si me siento, si me levanto caminando, me traquea en las costillas, en los hombros, me traquea el cuello. Yo estoy viendo un cambio, metamorfosis en mí, que antes yo no lo había visto con relación a mi sistema de salud, mi hermano. Yo lo estoy viendo y yo voy a hablar bien claro con esta gente, porque todavía, cada vez que ha venido el ortopédico mío, Yacer, que trabaja en Amalia Simón, le voy a decir, a ver, ¿por qué me traquea los huesos tanto, mijo? Eso no es normal.
No, y también plantearle lo sobre la carbamazepina, hermano. A nosotros no se preocupa ese medicamento seriamente.
Entonces, en vez de darme algo para los dolores, bueno, no sé, dice que la carbamazepina...
Mira, el mismo problema tuyo que tú tienes en la cervical, lo que lleva es vitaminas fuertes, buenas, o bien inyectadas, o bien, no sé, en cápsula, no sé, en píldora, no sé. Realmente yo te estoy diciendo y te lo digo hoy, hermano mío, abre los ojos.
Voy a tener que renunciar yo mismo hasta que no me dé a mí un resultado claro de la carbamazepina, porque ya tú sabes todos los síntomas que yo tengo, a ver si la carbamazepina es necesario para la artrosis, para la docemia discal, para la separación de la cervical.
Ahora yo te pregunto, Virgilio, porque esto es algo que yo tengo que darlo a conocer a los medios internacionales. Mismo. ¿Te han mostrado las placas que te han hecho? ¿Te han mostrado todas las radiografías?
No, nada.
Mi hermano, ¿cómo ellos te van a estar medicando? ¿Tú me entiendes? Pues supuestamente tú le crees la buena fe de como cristiano que eres, ¿tú me entiendes? Pero
Yo creo porque son médicos civiles, tú sabes, pero están cumplen las órdenes de los militares. Esto aquí, la jefa aquí es un mayor, la jefa de todo el punto médico es un mayor también, y aquí trabajan médicos civiles, según civiles, para ellos, muchachitos jovencitos de esto de la salud que vienen a hacer la práctica aquí. Pero yo, mi hermano, a mí no me va a mostrar ninguna placa. El disco de la resonancia, el mayor me lo tiene guardado, que me dijo que me lo va a dar para cuando yo salga de libertad. Ya yo le dije a Milita que le di el número para que me recogiera este disco, para que ella viera a ver qué es lo que yo tengo en la vida real. Por lo menos yo estoy muy preocupado de él, como yo sé que hay cientos de hermanos que están preocupados por la situación tuya, que en vez de mejorar me hemos quedado para atrás, y esta gente suministrándote medicamentos, que sabrá Dios todo lo que te están haciendo, Virgilio, mi hermano. Yo sé que eso es parte de la tortura psicológica que ellos implementan contra los presos políticos, hermano mío.
Pues yo voy a tener que tomar una determinación y renunciar a lo que hace tiempo.
Si no te explican bien detalladamente para qué lo que es, no te muestran las placas, no te muestran todas las pruebas que te han hecho y te tienen ahí en el hospital medicándote y medicándote, y no sabemos. Piensa bien eso esta noche, coge cuando ponga la cabeza en la moda, hermano, y dale cabeza a todo esto que estamos hablando.
Gracias, Jordan. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 18 de enero aquí en Radio Martí.
José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.